Capítulo 31. Disertaciones espiritistas. Hemos reunido en este capítulo algunas comunicaciones dictadas espontáneamente, que pueden completar y confirmar los principios contenidos en esta obra. Podríamos haber citado un número mayor, pero nos limitamos a aquellas que más particularmente tienen relación con el porvenir del espiritismo, de los médiums, y de las reuniones. Las damos a la vez como instrucción y como tipos de la clase de comunicaciones verdaderamente formales. Terminamos con algunas comunicaciones apócrifas seguidas de notas a propósito para hacerlas conocer. Sobre el espiritismo. 1. Tened confianza en la bondad de Dios, y sed bastante perspicaces para comprender los preparativos de la nueva vida que os destina. Verdad es que no os será dado gozar de ella en esta existencia, pero no seréis felices, si no volvéis a vivir en este globo, considerando desde arriba la obra que habréis empezado, y que se desarrollará a vuestros ojos. Estad animados por una fe firme, y sin vacilar contra los obstáculos que parecen deber levantarse contra el edificio cuyos cimientos ponéis. Las bases sobre las cuales se apoya son sólidas. Cristo puso su primera piedra. Ánimo, pues, arquitectos del Divino Maestro. Trabajad, edificad. Dios coronará vuestra obra. Pero no olvidéis que Cristo desconoce a cualquiera de sus discípulos que solo tenga la caridad en los labios. No basta creer, sobre todo es menester dar el ejemplo de bondad, de benevolencia y de desinterés. Sin esto, vuestra fe será estéril para vosotros. San Agustín. 2. El mismo Cristo preside los trabajos de toda clase que están en camino para abriros la era de renovación y de perfeccionamiento que os profetizan vuestros guías espirituales. Si en efecto, echáis una mirada fuera de las manifestaciones espiritistas, sobre los acontecimientos contemporáneos, reconoceríais, sin duda alguna, las señales precursoras que os probarán de una manera irrecusable que han llegado los tiempos predichos. Las comunicaciones se establecen entre todos los pueblos. Destruidas las barreras materiales, los obstáculos morales que se oponen a su unión, las preocupaciones políticas y religiosas se borrarán rápidamente, y el reino de la fraternidad se establecerá en fin de una manera sólida y duradera. Observad desde hoy a los mismos soberanos, empujados por una mano invisible, tomar, cosa nunca oída por vosotros, la iniciativa en las reformas, y las reformas que vienen de arriba y espontáneamente son mucho más rápidas y más duraderas que las que vienen de abajo y arrancadas por la fuerza. Yo, sin embargo, de las preocupaciones de la infancia y de la educación, sin embargo, del culto del recuerdo, había presentido la época actual. Soy feliz por ello, y soy aún más feliz viniendo a deciros, hermanos, ánimo. Trabajad para vosotros y para el porvenir de los vuestros. Trabajad sobre todo por vuestro mejoramiento personal, y gozaréis en vuestra primera existencia de una felicidad de la que os es tan difícil el formaros una idea, como a mí el hacerla. Chateaubriand. 3. Yo pienso que el espiritismo es un estudio enteramente filosófico de las causas secretas, de los movimientos interiores del alma, poco, o de ninguna manera definidos hasta ahora. Explica aún más que no descubre nuevos horizontes. La reencarnación y las pruebas sufridas antes de llegar al fin supremo, no son revelaciones, sino una confirmación importante. Me quedo absorto de ver las verdades que este medio pone en evidencia. Digo medio con intención, porque a mi parecer, el espiritismo es una palanca que separa las barreras de la oscuridad. La preocupación de las cuestiones morales está enteramente por crear. Se discuten la política que remueve los intereses generales. Se discuten los intereses privados. Se toma pasión por el ataque o defensa de las personalidades. Los sistemas tienen sus partidarios y sus detractores. Pero las verdades morales, las que son el pan del alma, el pan de la vida, se han dejado en el polvo aumentado por los siglos. Todas las perfecciones son útiles a los ojos de la multitud, menos la del alma. Su educación, su elevación son quimeras, buenas todo lo más para ocupar los ocios de los sacerdotes, de los poetas, de las mujeres, sea por seguir la moda, o como enseñanza. Si el espiritismo resucita al espiritualismo, volverá a la sociedad el aliento que da a los unos la dignidad interior, y a los otros la resignación. A todos la necesidad de elevarse hacia el Ser Supremo, olvidado y desconocido por sus ingratas criaturas. J.J. Rousseau. 4. Si Dios envía a los hombres espíritus para instruirles, es con el fin de ilustrarles sobre sus deberes, enseñarles el camino que puede abreviar sus pruebas, y por esto mismo activar su adelantamiento. Además, de la misma manera que el fruto llega a sazonarse, también el hombre llegará a la perfección. Pero al lado de los espíritus buenos que quieren vuestro bien, hay también los espíritus imperfectos que quieren vuestro mal. Mientras los unos os conducen adelante, los otros os empujan hacia atrás. Debéis poner toda vuestra atención para distinguirles. El medio es fácil procurar solo comprender que todo lo que viene de un espíritu bueno no puede dañar a nadie, y que todo lo que es malo no puede proceder sino de un espíritu malo. Si vosotros no escucháis las prudentes amonestaciones de los espíritus que os quieren bien, si os agraviáis de las verdades que pueden deciros, es evidente que os aconsejan los malos espíritus. Solo el orgullo puede impediros el que os reconozcáis tales como sois. Pero si no lo veis vosotros mismos, otros lo ven por vosotros. De manera que sois vituperados por los hombres que se ríen detrás de vosotros, y por los espíritus. Un espíritu familiar. 5. Vuestra doctrina es santa y hermosa. El primer jalón está plantado, y con mucha solidez. Ahora ya no tenéis otra cosa que hacer, sino marchar. El camino que se os ha abierto es grande, majestuoso. Bienaventurado el que llegará al puerto. Cuanto más proselitos habrá hecho, más le sea tomado en cuenta. Pero por esto no abracéis la doctrina fríamente. Es menester hacerlo con ardor, y este ardor será doble, porque Dios está siempre con vosotros cuando hacéis el bien. Todos aquellos que conduciréis serán otras tantas ovejas que volverán a entrar en el redil. Pobres rebaños, medio descarriados. Creed bien que el más escéptico, el más ateo, el más incrédulo, en fin, tiene siempre un pequeño rincón en su corazón que quisiera ocultar a sí mismo. Pues bien, este es el pequeño rincón que debéis buscar, el que es preciso encontrar. Este lado vulnerable es el que debe atacarse. Es una pequeña brecha que se ha dejado abierta expresamente por Dios para facilitar a su criatura el medio de volver a entrar en su seno. San Benito. 6. No os asustéis por ciertos obstáculos, y por ciertas controversias. No atormentéis a nadie con ninguna insistencia. La persuasión no llegará a los incrédulos, sino por vuestro desinterés, por vuestra tolerancia y vuestra caridad, para todos sin excepción. Guardaos sobre todo de violentar la opinión, ni con palabras ni con demostraciones públicas. Cuanto más modestos seréis, más conseguiréis haceros apreciar. Que no os haga obrar ningún móvil personal y encontraréis en vuestras conciencias una fuerza atractiva que solo el bien procura. Los espíritus trabajan por orden de Dios, para el progreso de todos sin excepción. Vosotros espiritistas haced lo mismo. San Luis. 7. ¿Cuál es la institución humana, aun divina, que no ha tenido obstáculos que vencer, chismes contra los cuales ha sido preciso luchar? Si no tuviesen sino una existencia triste y moribunda, no se dirigirían contra vosotros, sabiendo bien que deberíais sucumbir de un momento a otro. Pero como vuestra vitalidad es fuerte y activa, como el árbol espiritista tiene fuertes raíces, suponen que puede vivir largo tiempo, y ensayan la segur contra él. ¿Qué harán estos envidiosos? Todo lo más cortarán algunas ramas que rebrotarán con nueva savia, y serán más fuertes que nunca. Janin. 8. Voy a hablaros sobre la firmeza que debéis tener en vuestros trabajos espiritistas. Si os ha hecho una cita con este objeto, os aconsejo que la estudiéis de corazón, y que os apliquéis el espíritu de ella. Porque de la misma manera que San Pablo, vosotros seréis perseguidos no en carne y hueso, pero en espíritu. Los incrédulos, los fariseos de la época, blasfemarán de vosotros, y os abofetearán. Pero no temáis, esta será una prueba que os fortificará, si sabéis sobrellevarla por amor a Dios, y más tarde veréis coronados vuestros esfuerzos. Este será un gran triunfo, para vosotros en el día de la eternidad, sin olvidar que, en este mundo, es ya un consuelo, para las personas que han perdido parientes y amigos. Sabed que son felices, y que podéis comunicaros con ellos. Es ya una dicha. Marchad, pues, adelante. Cumplid la misión que Dios os ha dado, y os será tomada en cuenta en el día que compareceréis ante el Todopoderoso. Channing 9. Vengo yo, tu Salvador y tu Juez. Vengo como en otro tiempo, entre los hijos descarriados de Israel. Vengo a traer la verdad, y a disipar las tinieblas. Escuchadme. El espiritismo, como otra vez mi palabra, debe recordar a los materialistas que sobre ellos reina la inmutable verdad Dios bueno, el Dios grande que hace germinar la planta y que levanta las olas. Yo he revelado la doctrina divina. Yo como un segador he atado en manojos el bien esparcido en la humanidad, y he dicho, venid a mí todos vosotros que sufrís. Pero los hombres ingratos se han separado del camino recto y ancho que conduce al reino de mi Padre, y se han separado en los ásperos senderos de la impiedad. Mi Padre no quiere aniquilar la raza humana. Quiere no ya por los profetas, tampoco por los apóstoles, quiere que ayudándoos los unos a los otros, muertos y vivos, es decir, muertos según la carne, porque la muerte no existe, os socorráis. Y que la voz de aquellos que ya no están se haga oír aún para gritaros, rogad, y creed, porque la muerte es la resurrección, y la vida la prueba elegida, durante la cual vuestras virtudes cultivadas deben engrandecer, y desarrollarse como el cedro. Creed en las voces que, os responde estas, son las mismas almas de aquellos que evoquéis. Yo me comunico rara vez. Amigos míos. Aquellos que asistieron en mi vida, y en mi muerte, son los intérpretes divinos de las voluntades de mi Padre. Hombres débiles que creéis en el error de vuestras obscuras inteligencias, no apaguéis la antorcha que la clemencia divina coloca en vuestras manos para iluminar vuestro camino, y conduciros, hijos perdidos, en el regazo de vuestro Padre. Yo os lo digo en verdad, creed en la diversidad, en la multiplicidad de los espíritus que os rodean. Estoy demasiado conmovido por vuestras miserias, por vuestra inmensa debilidad, para no tender una mano protectora a los infelices descarriados que, viendo el cielo, caen en el abismo del error. Creed, amaos, comprended las verdades que os son reveladas. No mezcléis la cizaña con el buen grano, los sistemas con las verdades. Espiritistas, amaos, he aquí la primera enseñanza. Instruiros. Aquí tenéis la segunda. Todas las verdades se encuentran en el cristianismo. Los errores que en él han echado raíces son de origen humano. Y ved que de la otra parte de la tumba que vosotros creéis la nada, vos esos llaman, hermanos, nada perece. Jesucristo es el vencedor del mal, seáis vosotros los vencedores de la impiedad. Nota. Esta comunicación, obtenida por uno de los mejores médiums de la Sociedad Espiritista de París, está firmada con un nombre que el respeto no nos permite reproducir, sino bajo toda reserva. Tan grande sería el insigne favor de su autenticidad, y porque se ha abusado demasiado de él en las comunicaciones evidentemente apócrifas. Este nombre es el de Jesús de Nazaret. No dudamos de ningún modo que pueda manifestarse. Pero si los espíritus verdaderamente superiores no lo hacen, sino en circunstancias excepcionales, la razón nos impide creer que el espíritu puro por excelencia responde al llamamiento de cualquiera. En todo caso, habría profanación en atribuirle un lenguaje indigno de él. Por estas consideraciones, nos hemos abstenido siempre de publicar nada que lleve este nombre. Y creemos que no se podría ser bastante circunspecto en las publicaciones de esta clase, que solo tienen autenticidad por el amor propio, y que el menor inconveniente es de proporcionar armas a los adversarios del espiritismo. Como hemos dicho, cuanto más elevados están los espíritus en la jerarquía, tanta más desconfianza debe haber en aceptar su nombre. Sería menester estar dotado de una grande dosis de orgullo para vanagloriarse de tener el privilegio de sus comunicaciones, y creerse digno de hablar con ellos como con sus iguales. En la comunicación antecedente, no hacemos constar sino una cosa, la superioridad incontestable del lenguaje y de los pensamientos, dejando a cada uno el cuidado de juzgar si aquel cuyo nombre lleva la desmentiría. Sobre los médiums. 10. Todos los hombres son médiums. Todos tienen un espíritu que les dirige hacia el bien cuando saben escucharle. Que unos se comuniquen directamente con él por una mediumnidad particular, que otros no le oigan, sino por la voz del corazón y de la inteligencia, ¿poco importa? No por esto deja de ser el espíritu familiar que les aconseja. Llamadle espíritu, razón, inteligencia. Siempre es una voz que responde a vuestra alma, y os dicta buenas palabras. Sino que vosotros no las comprendéis siempre. No todos saben obrar según los consejos de la razón, no de esta razón que se arrastra y humilla más bien que marcha, de esta razón que se pierde en medio de los intereses materiales y groseros, sino de la razón que eleva al hombre sobre sí mismo, que le transporta hacia las regiones desconocidas. Ya más sagrada que inspira al artista y al poeta, pensamiento divino que eleva al filósofo, fervor que arrastra a los individuos y a los pueblos, razón que el vulgo no puede comprender, pero que eleva al hombre y le acerca a Dios, más que a ninguna otra criatura, entendimiento que sabe conducirle de lo conocido a lo desconocido y le hace ejecutar las cosas más sublimes. Escuchad, pues, a esta voz interior, a este buen genio que os habla, sin cesar, y llegaréis progresivamente a oír vuestro ángel guardián que os tiende la mano desde lo alto de los cielos. Lo repito, la voz íntima que habla al corazón es la de los buenos espíritus, y bajo este punto de vista todos los hombres son médiums. Janin. 11. El don de la mediumnidad es tan antiguo como el mundo. Los profetas eran médiums. Los misterios de Eleusis estaban fundados sobre la mediumnidad. Los caldeos, los asirios, tenían médiums. Sócrates estaba dirigido por un espíritu que le inspiraba los admirables principios de su filosofía. Él oía su voz. Todos los pueblos han tenido sus médiums, y las inspiraciones de Juana de Arco no eran otra cosa que la voz de los espíritus bienhechores que la dirigían. Este don que se esparce hoy día era más raro en la Edad Media, pero jamás ha cesado. Swedenborg y sus adeptos tuvieron una numerosa escuela. La Francia de los últimos siglos, burlona y ocupada con una filosofía que queriendo destruir los abusos de la intolerancia religiosa, ofuscaba bajo el ridículo todo lo que era ideal, la Francia debía alejar al espiritismo que no cesaba de progresar en el norte. Dios había permitido esta lucha de ideas positivas contra las ideas espiritistas, porque el fanatismo se había hecho una arma de estas últimas. Ahora que los progresos de la industria y de las ciencias han desarrollado el arte de vivir bien, a tal punto que las tendencias materiales han venido a ser dominantes, Dios quiere que los espíritus vuelvan otra vez a conducir los intereses del alma. Quiere que el perfeccionamiento del hombre moral sea lo que debe ser, es decir, el fin y el objeto de la vida. El espíritu humano sigue una marcha necesaria, imagen de la gradación sufrida por todo lo que puebla el universo visible e invisible. Todo progreso llega a su hora, la de elevación moral ha llegado para la humanidad. No se cumplirá en vuestros días. Pero dad gracias a Dios de que asistáis a la aurora bendecida. Pedro Houti, padre del médium. 12. Dios me ha encargado de una misión que debo cumplir con los creyentes a quienes favorece con la mediumnidad. Cuantas más gracias reciben del Altísimo, más peligros corren, y estos peligros son tanto más grandes, porque toman origen en los mismos favores que Dios les concede. Las facultades de que gozan los médiums les atraen los elogios de los hombres, las felicitaciones, las adulaciones, aquí está su escollo. Estos mismos médiums que deberían tener siempre presente en la memoria su incapacidad primitiva lo olvidan. Hacen más lo que solo deben a Dios, lo atribuyen a su propio mérito. ¿Qué sucede entonces? Los buenos espíritus les abandonan, vienen a ser el juguete de los malos, y no tienen brújula para guiarse. Cuanto más capaces se hacen, más inclinados están en atribuirse un mérito que no les pertenece, hasta que por fin Dios les castiga retirándoles una facultad que solo pudo serles fatal. No sabría cómo recomendaros a vuestro ángel guardián, para que os ayude a estar siempre preparados contra vuestro más cruel enemigo que es el orgullo. Acordaos mucho, los que tenéis la dicha de ser los intérpretes entre los espíritus y los hombres, que sin el apoyo de nuestro divino maestro, seréis castigados con más severidad, porque habréis sido más favorecidos. Espero que esta comunicación dará sus frutos y deseo que pueda ayudar a los médiums a mantenerse en guardia contra el escollo que les estrellaría. Este escollo, ya os lo he dicho, es el orgullo. Juana de Arco. 13. Cuando vosotros queráis recibir buenas comunicaciones de buenos espíritus, conviene prepararos a este favor por el recogimiento, por sanas intenciones, y por el deseo de hacer bien, con respecto al progreso general. Porque acordaos que el egoísmo es una causa de retraso para todo adelantamiento. Acordaos de que Dios permite a algunos de entre vosotros el que recibáis la inspiración de ciertos hijos suyos que por su conducta han sabido merecer la felicidad de comprender su bondad infinita. Es que quiere a solicitud nuestra y en vista de vuestras buenas intenciones daros los medios de adelantar en su camino. Así, pues, medium, sacad provecho de esta facultad que Dios quiere concederos. Tened fe en la mansedumbre de nuestro maestro. Tened la caridad siempre en práctica. No os canséis nunca de ejercer esta sublime virtud, así como la tolerancia. Que vuestras acciones estén siempre en armonía con vuestra conciencia, es un medio cierto de centuplicar vuestra felicidad en esta vida pasajera, y prepararos a una existencia mil veces más dulce aún. El medium de entre vosotros que no se sienta con fuerzas de perseverar en la enseñanza de los espíritus, que abstenga. Porque no sacando provecho de la luz que le ilumina, será menos excusable que otro, y deberá expiar su ceguedad. Pascal. 14. Hoy os hablaré del desinterés que debe ser entre los médiums una de sus cualidades esenciales, de la misma manera que la modestia y la abnegación. Dios les ha dado esta facultad con el fin de que ayuden a propagar la verdad, pero no para hacer de ella un tráfico. Y por esto, no solo entiendo a aquellos que quisieran explotarla como lo harían con un talento ordinario, que se harían médiums como uno se hace cantor o bailarín, sino todos aquellos que pretendiesen servirse de ella con cualquier mira de interés material. Es racional el creer que los buenos espíritus, y menos aún espíritus superiores, que condenan la avaricia, consientan a entregarse en espectáculo, y que como las comparsas, se pongan a disposición de un empresario de manifestaciones espiritistas. No lo es tampoco el suponer que espíritus buenos puedan favorecer miras de orgullo y de ambición. Dios les permite comunicarse con los hombres para sacarlos del cenagal terrestre, y no para servir de instrumentos a las pasiones mundanas. No puede, pues, ver con placer a los que desvían de su verdadero objeto el don que les ha hecho, y os aseguro que serán castigados, aun aquí abajo por las más amargas decepciones. Delfina de Girardin. 15. Todos los médiums son incontestablemente llamados a servir la causa del espiritismo según la medida de su facultad, pero hay muy pocos que no se dejan coger en el lazo del amor propio. Es una piedra de toque que pocas veces deja de producir su efecto. Así, es que sobre 100 médiums, apenas encontraréis uno, por ínfimo que sea, que no se haya creído en los primeros tiempos de su mediumnidad, llamado a obtener resultados superiores y predestinado a grandes misiones. Los que sucumben a esta vanidosa esperanza, cuyo número es grande, vienen a ser la presa inevitable de los espíritus obsesores, que no tardan en subyugarles adulando su orgullo, y tomándoles por la parte flaca. Cuanto más se han querido elevar, más ridícula es su caída cuando no es desastrosa para ellos. Las grandes misiones solo se confían a los hombres elegidos, y Dios mismo les coloca sin que ellos los busquen en el centro y en la posición en que su concurso podrá ser eficaz. No sé cómo recomendar a los médiums inexpertos que desconfíen de lo que ciertos espíritus puedan decirles tocante al pretendido papel que están llamados a representar. porque si lo creen así no recogerán, sino defecciones en este mundo y un severo castigo en el otro. Que se persuadan bien que en la esfera modesta y obscura en que están colocados pueden prestar grandes servicios, ayudando a la conversión de los incrédulos o dando consuelo a los afligidos. Si deben salir de este círculo, serán conducidos por una mano invisible que preparará los caminos puestos en evidencia, por decirlo así, a pesar suyo. Que se acuerde bien de aquellas palabras: el que se eleva será abatido, el que se abatirá será elevado. El espíritu de verdad. Sobre las sociedades espiritistas. Nota. En el número de las comunicaciones siguientes algunas, se han dado en la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas, o a su intención. Otras que se nos han transmitido por diferentes mediums, contienen consejos generales sobre las reuniones, su formación y los escollos que pueden encontrar. 16. ¿Por qué no empezáis vuestras sesiones por una invocación general, una especie de plegaria que prepararía al recogimiento? Porque es menester que sepáis que sin el recogimiento no obtendréis, sino comunicaciones ligeras. Los espíritus buenos no van, sino a donde se les llama con fervor y sinceridad. Esto es lo que no se comprende bastante. A vosotros, pues, toca el dar ejemplo. A vosotros, que si lo queréis, podéis llegar a ser una de las columnas del nuevo edificio. Vemos vuestros trabajos con placer, y los ayudamos, pero a condición de que secundaréis por vuestra parte, y que os manifestaréis a la altura de la misión que estáis llamados a cumplir. Formad, pues, la unión, y seréis fuertes, y los espíritus malos no prevalecerán contra vosotros. Dios ama a los sencillos de espíritu, lo que no quiere decir a los necios, sino a aquellos que hacen abnegación de sí mismos, y que vienen a Él sin orgullo. Podéis llegar a ser un foco de luz para la humanidad. Sabed, pues, distinguir el buen grano de la cizaña. Sembrad solo el buen grano, y guardaos de esparcir la cizaña, porque esta impedirá al buen grano de crecer, y vosotros seríais responsables de todo el mal que haga. De la misma manera que seréis responsables de las malas doctrinas que podríais propagar. Acordaos de que el mundo podrá tener un día la vista sobre vosotros. Haced, pues, que nada obscurezca el resplandor de las cosas buenas que saldrán de vuestro seno. Por esto os recomendamos el que roguéis a Dios, para que os asista. San Agustín. Rogado San Agustín, para que diera una fórmula de invocación general, respondió: ya sabéis que no hay fórmula absoluta. Dios es muy grande para dar más importancia a las palabras que al pensamiento. Además, no creáis que baste el pronunciar algunas palabras para separar a los malos espíritus. Sobre todo guardaos de hacer una de esas fórmulas ligeras que se recitan para descargo de la conciencia. Su eficacia está en la sinceridad del sentimiento que la dicta, está sobre todo en la unanimidad de la intención, porque ninguno de aquellos que no se asociasen a ella de corazón, no podría sacar beneficio ni hacer beneficiar a los demás. Redactadla vosotros mismos, y sometedla a mi examen, si queréis, yo os ayudaré. Nota. La fórmula siguiente de evocación general, ha sido redactada con asistencia del Espíritu, que la ha completado en muchos puntos. Rogamos a Dios Todopoderoso que nos envíe espíritus buenos para asistirnos y aleje aquellos que podrían inducirnos en error. Dadnos la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Separad también a los espíritus malévolos que podrían poner la desunión entre nosotros, suscitando la envidia, el orgullo y los celos. Si algunos intentasen introducirse aquí en nombre de Dios, les conjuramos a que se retiren. Espíritus buenos que presidís nuestros trabajos, dignaos instruirnos y hacernos dóciles a vuestros consejos. Haced que todo sentimiento personal se borre en nosotros ante el pensamiento del bien general. Rogamos particularmente a nuestro protector especial, para que tenga a bien prestarnos hoy su asistencia. 17. Amigos míos, dejadme que os dé un consejo. Porque vosotros marcháis sobre un terreno nuevo, y si seguís la ruta que os indicamos no os perderéis. Se os ha dicho una cosa que es mucha verdad, y que queremos recordárosla. Es que el espiritismo solo es una moral, y no debe salir de los límites de la filosofía ni un solo paso, si no quiere caer en el dominio de la curiosidad. Dejad a un lado la cuestión de las ciencias. La misión de los espíritus no es de resolverlas, ahorrándoos el trabajo de la investigación, sino el procurar el haceros mejores, porque de este modo es como avanzaréis realmente. San Luis. 18. Se han burlado de las mesas giratorias. Nunca se burlarán de la filosofía, de la sabiduría y de la caridad que brillan en las comunicaciones formales. Este fue el vestíbulo de la ciencia. Entrando en él, deben dejarse las preocupaciones como uno deja la capa. Nunca os instaré bastante para que hagáis un centro formal de vuestras reuniones. Que en otra parte se hagan demostraciones físicas, que allá se vea, que acuya se oiga, haced que entre vosotros se comprenda y se ame. ¿Qué creéis que sois vosotros a los ojos de los espíritus superiores cuando habéis hecho girar o levantar una mesa? Estudiantes. ¿Acaso el sabio pasa el tiempo en repasar la B, C, de la ciencia? Mientras que viéndoos buscar las comunicaciones formales, se os considera como hombres también formales en busca de la verdad. San Luis. Habiendo preguntado a San Luis si entendía por esto vituperar las manifestaciones físicas, contestó: yo no podría vituperar las manifestaciones físicas, puesto que si tienen lugar, es con el permiso de Dios, y con un fin útil. Diciendo que fueron el vestíbulo de la ciencia, las colocó en su verdadero puesto, y afirmó su utilidad. Yo solo vitupero a aquellos que hacen de ellas un objeto de diversión y de curiosidad, sin aprovechar la enseñanza que es su consecuencia. Son para la filosofía del espiritismo lo que la gramática para la literatura, y el que ha llegado a cierto grado en una ciencia, no pierde el tiempo en repasar los elementos. 19. Amigos míos, y fieles creyentes, soy siempre feliz de poderos dirigir por el camino del bien. Es una misión dulce que Dios me da, de la que estoy contentísimo, porque el ser útil es siempre una recompensa. Que el espíritu de caridad os reúna, tanto la caridad que da como la caridad que ama. Manifestaos pacientes contra las injurias de vuestros detractores. Sed firmes en el bien, y sobre todo humildes ante Dios. Solo la humildad eleva. Es la sola grandeza que Dios reconoce. Entonces solo vendrán a vosotros los espíritus buenos. Si no, el del mal se apoderaría de vuestra alma. Seáis bendecidos en nombre del Criador, y os engrandeceréis a los ojos de los hombres, al mismo tiempo que a los ojos de Dios. San Luis. 20. La unión es la fuerza. Debéis estar unidos para ser fuertes. El espiritismo ha germinado, echado sus profundas raíces, y va a extender sobre la tierra sus ramas bienhechoras. Es menester haceros invulnerables contra los tiros emponzoñados de la calumnia y de la negra falange de espíritus ignorantes, egoístas e hipócritas. Para conseguirlo, que una indulgencia y una benevolencia recíprocas presidan a vuestras relaciones. Que vuestros defectos pasen desapercibidos, que sólo vuestras cualidades sean notadas. Que la antorcha de la amistad santa reúna, esclarezca y enardezca vuestros corazones. Y resistiréis a los ataques impotentes del mal, como la inmóvil peña a la ola furiosa. San Vicente de Paúl. 21. Amigos míos, ¿vosotros queréis formar una reunión espiritista? Y os lo apruebo, porque los espíritus no pueden ver con placer que los médiums estén aislados. Dios no les ha dado esta sublime facultad para ellos solos, sino para el bien general. Comunicándose con otros, tienen mil ocasiones de ilustrarse sobre el mérito de las comunicaciones que reciben, mientras que solos, está mucho mejor bajo el imperio de los espíritus mentirosos, maravillados de no tener comprobación. Esto es para vosotros, y si no estáis dominados por el orgullo, lo comprenderéis y de ello sacaréis provecho. Vamos ahora, para los demás. ¿Os habéis hecho bien cargo de lo que debe ser una reunión espiritista? No. Porque en vuestro celo creéis que lo que puede hacerse mejor es reunir el mayor número de personas, con el fin de convencerlas. Desengañaos. Cuantos menos seréis, más obtendréis. Es sobre todo por el ascendiente moral que vosotros ejerceréis, que os atraeréis a los incrédulos, mucho más que por los fenómenos que obtengáis. Si solo atraéis por los fenómenos, os vendrán a ver por curiosidad y encontraréis curiosos que no os creerán, y que se reirán de vosotros. Si no se encuentran entre vosotros, sino personas dignas de estima, puede ser que no se os crea enseguida, pero se os respetará, y el respeto inspira siempre confianza. ¿Estáis convencidos que el espiritismo debe conducir a una reforma moral? Que vuestra reunión sea, pues, la primera en dar ejemplo de virtudes cristianas. Porque en este tiempo de egoísmo, en las sociedades espiritistas, la verdadera caridad debe encontrar un refugio. Tal debe ser, amigos míos, una reunión de verdaderos espiritistas. Otra vez ya os daré otros consejos. Fenelón. 22. Me habéis preguntado si la multiplicidad de grupos en una misma localidad podría engendrar rivalidades sensibles para la doctrina. A esto os responderé que los que están imbuidos de los verdaderos principios de esta doctrina miran como hermanos a todos los espiritistas y no como rivales. Los que mirasen a las otras reuniones con celos probarían que hay entre ellos una segunda intención de interés o de amor propio y que están guiados por el amor de la verdad. Os aseguro que, si estas personas estuviesen entre vosotros, pronto sembrarían la turbación y la desunión. El verdadero espiritismo tiene por divisa benevolencia y caridad. Excluye toda rivalidad que no sea el bien que puede hacerse. Todos los grupos que se inscribirán bajo su estandarte podrán darse la mano como buenos vecinos, que no son menos amigos, aun cuando no habiten una misma casa. Los que pretendan tener los mejores espíritus por guías, deberán probarlo enseñando los mejores sentimientos. Que haya, pues, entre ellos lucha, pero lucha de grandeza de alma, de abnegación, de bondad y de humildad. El que echase al otro la piedra, solo por esto probaría que está tentado por malos espíritus. La naturaleza de los sentimientos que dos hombres manifiesten el uno con respecto al otro, es la piedra de toque que hace conocer la naturaleza de los espíritus que les asisten. Fenelón. 23. El silencio y el recogimiento son condiciones esenciales para todas las comunicaciones formales. Nunca obtendréis esto de aquellos que no sean atraídos a vuestras reuniones, sino por la curiosidad. Obligad, pues, a los curiosos que vayan a divertirse a otra parte, porque su distracción sería una causa de turbación. No debéis tolerar ninguna conversación cuando se pregunta a los espíritus. Algunas veces tenéis comunicaciones que exigen réplicas formales por vuestra parte, y respuestas que no lo son menos de parte de los espíritus evocados, que experimentan, creedlo bien, descontento por los cuchicheos continuos de ciertos asistentes. De aquí viene que nada hay completo ni verdaderamente formal. El médium que escribe, experimenta también distracciones muy perniciosas para su ministerio. San Luis. 24. Yo os hablaré de la necesidad de observar la más grande regularidad en vuestras sesiones, es decir, de evitar toda confusión, toda divergencia en las ideas. La divergencia favorece la sustitución de malos espíritus a los buenos, y casi siempre son los primeros los que se apoderan de las cuestiones que se proponen. Por otra parte, en una reunión compuesta de elementos diversos y desconocidos los unos de los otros, como se evitan las ideas contradictorias, la distracción, y aún peor, una vaga y satírica indiferencia. Este medio quisiera encontrarlo eficaz y cierto. Puede que esté en la concentración de los fluidos esparcidos alrededor de los médiums. Ellos solos, pero sobre todo aquellos que son estimados, retienen a los espíritus buenos en la asamblea, pero su influencia apenas basta para disipar la turba de espíritus ligeros. El trabajo del examen de las comunicaciones es excelente. No se sabrían profundizar bastante las cuestiones, y sobre todo las respuestas. El error es fácil, aun para los espíritus animados de las mejores intenciones. La lentitud de la escritura, durante la cual el espíritu se desvía del asunto que agota tan pronto como lo ha concebido, la movilidad y la indiferencia por ciertas formas convenidas, todas estas razones y muchas otras, os hacen un deber de no tener, sino una confianza limitada, y siempre subordinada al examen, aun cuando se trate de las comunicaciones más auténticas. Gorgue Espíritu Familiar 25. La mayor parte de las veces, ¿con qué fin pedís comunicaciones a los espíritus? Para obtener un buen escrito, y enseñarlo a vuestros conocidos como muestra de nuestro talento, los conserváis preciosamente en vuestros álbumes, pero en vuestros corazones no hay cabida. ¿Creéis que, porque nos lisonjeáis venimos a tomar puesto en vuestras asambleas como en un concurso, haciendo gala de elocuencia, para que podáis decir que la sesión ha sido muy interesante? ¿Qué os queda cuando habéis encontrado una comunicación admirable? ¿Creéis que venimos buscando vuestros aplausos? Desengañaos. No estamos dispuestos a divertiros de ningún modo. Por vuestra parte, estáis aún en la curiosidad que en vano disimuláis. Nuestro objeto es haceros mejores. Además, cuando nosotros vemos que nuestras palabras no dan fruto, y que todo se reduce por vuestra parte a una estéril aprobación, vamos a buscar almas más dóciles. Entonces dejamos venir a nuestro puesto a los espíritus que solo quieren hablar, y de estos no falta. Vosotros os admiráis de que dejemos tomar nuestro nombre. ¿Qué os importa? Puesto que para vosotros es lo mismo. Pero sabed bien que no lo permitiríamos delante de aquellos por quienes realmente nos interesamos. Es decir, con aquellos con quienes no perdemos nuestro tiempo, aquellos son nuestros preferidos, y les preservamos de la mentira. No deis, pues, la culpa a nadie, sino a vosotros, si sois engañados tan a menudo. Para nosotros el hombre formal no es aquel que se abstiene de reír, sino aquel cuyo corazón se conmueve por nuestras palabras, que las medita y se aprovecha de ellas. Véase número 268, preguntas 19 y 20. Masillón. 26. El espiritismo debería ser un escudo contra el espíritu de discordia y desunión, pero este espíritu en todo tiempo sacude su ponzoña sobre los humanos, porque está celoso de la felicidad que procura la paz y la unión. Espiritistas. Él podrá, pues, penetrar en vuestras asambleas, y no lo dudéis, procurar a sembrar en ellas la defección, pero será impotente contra los que están animados de la verdadera caridad. Estad preparados y velad, sin cesar en la puerta de vuestro corazón, como en la de vuestras reuniones para no dejar penetrar al enemigo. Si vuestros esfuerzos son impotentes contra el de fuera, siempre dependerá de vosotros el impedirle el acceso de vuestra alma. Si nacen disensiones entre vosotros, solo pueden ser suscitadas por malos espíritus. Que los que tendrán, pues, en más alto grado el sentimiento de los deberes que les impone la urbanidad, lo mismo que el espiritismo verdadero, se manifiesten los más pacientes, los más dignos y los más cariñosos. Algunas veces los buenos espíritus pueden permitir estas luchas para proporcionar tanto a los buenos como a los malos sentimientos la ocasión de descubrirse, a fin de separar el mal grano de la cizaña, y estarán siempre del lado que habrá más humildad y verdadera caridad. San Vicente de Paul. 27. Rechazad enérgicamente a todos estos espíritus que se ofrecen como consejeros exclusivos, predicando la división y el aislamiento. Estos son casi siempre espíritus vanidosos y medianos, que procuran imponer a los hombres débiles y crédulos, prodigándoles alabanzas exageradas con el fin de fascinarles y tenerles bajo su dominio. Estos espíritus están generalmente hambrientos de poder, y déspotas públicos o privados, cuando vivían, quieren aún tener víctimas para tiranizar después de su muerte. En general, desconfiad de las comunicaciones que llevan un carácter de misticismo y de extrañeza, o que prescriben ceremonias y actos ridículos. En tal caso hay siempre un motivo legítimo de sospecha. Por otra parte, creed bien que cuando debe revelarse una verdad a la humanidad, se comunica instantáneamente, por decirlo así, a todos los grupos formales que posean buenos médiums, y no a unos con exclusión de los demás. Nadie es médium perfecto, si está obcecado, y hay obsesión manifiesta cuando un médium solo es apto para recibir las comunicaciones de un espíritu especial, por alto que procure colocarse él mismo. En consecuencia, todos los médiums, todos los grupos que se crean privilegiados por comunicaciones que solo ellos pueden recibir, y que por otra parte están sujetos a prácticas que rayan en superstición, Están indudablemente bajo la obsesión más caracterizada, sobre todo cuando el espíritu que domina se adorna con el nombre que todos, espíritus y encarnados, debemos honrar y respetar, y no permitir que se comprometa a cada paso. Es incontestable que sometiendo al crisol de la razón y de la lógica todos los dones y todas las comunicaciones de los espíritus, será fácil el rechazar lo absurdo y el error. Un médium puede estar fascinado, un grupo puede ser engañado. Pero la comprobación severa de otros, y además la ciencia adquirida, y la alta autoridad moral de sus jefes, las comunicaciones de los principales médiums que reciben un sello de lógica y de autenticidad de nuestros mejores espíritus, harán rápidamente justicia a estos dictados mentirosos y astutos, emanados de una turba de espíritus engañosos o malos. Erasto, discípulo de San Pablo. Observación. Uno de los caracteres distintivos de estos espíritus que quieren imponer y hacer aceptar ideas ridículas y sistemáticas es el pretender, aun cuando solo sean solos en su opinión, tener razón contra todo el mundo. Su táctica es evitar la discusión, y cuando se ven combatidos victoriosamente por las armas irresistibles de la lógica, rehúsan desdeñosamente el responder, y prescriben a sus médiums el que se alejen de los centros en que sus ideas no son acogidas. Este aislamiento es lo más fatal que hay para los médiums, porque sufren sin contraposición el yugo de los espíritus obsesores, que les conducen como ciegos, y les llevan a menudo por caminos perniciosos. 28. Los falsos profetas no están solo entre los encarnados. Están también, y en mucho mayor número, entre los espíritus orgullosos que bajo falsas apariencias de amor y caridad, siembran la desunión, y retardan la obra emancipadora de la humanidad, esparciendo sus sistemas absurdos que hacen aceptar por los médiums. Y para fascinar mejor a los que quieren engañar, para dar más peso a sus teorías, toman sin escrúpulo los nombres que los hombres solo pronuncian con respeto, los de los santos justamente venerados, de Jesús, de María, y aun de Dios. Estos son los que siembran las levaduras de antagonismo entre los grupos, que les conducen a aislarse los unos de los otros, y mirarse con mal ojo. Esto solo bastaría para descubrirles, porque obrando de este modo, ellos mismos dan el más formal mentis a lo que pretenden ser. Ciegos, pues, son los hombres que se dejan coger en una red tan grosera. Pero hay muchos otros medios de reconocerles. Los espíritus del orden al cual dicen ellos que pertenecen deben ser no solamente muy buenos, sino que además eminentemente lógicos y racionales. Pues bien, pasad sus sistemas por el tamiz de la razón y del buen sentido y veréis lo que quedará. Convenid, pues, conmigo que todas las veces que un espíritu indica, como remedio a los males de la humanidad, o como medio de llegar a su transformación, cosas utópicas e impracticables, medidas pueriles y ridículas. Cuando formula un sistema contradicho por las más vulgares nociones de la ciencia, no puede ser sino un espíritu ignorante y mentiroso. Por otra parte, creed bien que, si la verdad no es siempre apreciada por los individuos, los es siempre por el buen sentido de las masas. Y también esto es un criterio. Si dos principios se contradicen, tendréis la medida de su valor intrínseco, buscando aquel que tenga más eco y simpatía. Sería ilógico, en efecto, admitir que una doctrina que viese disminuir el número de sus partidarios fuese más verdadera que aquella que vea aumentar los suyos. Dios, queriendo que la verdad llegue a todos, no la señala un círculo estrecho y restringido. La hace brotar por diferentes puntos, a fin de que en todas partes la luz esté al lado de las tinieblas. Erasto. Observación. La mejor garantía para que un principio sea la expresión de la verdad, es cuando está enseñado y revelado por diferentes espíritus, por diferentes médiums extraños los unos a los otros, y en diferentes lugares, y cuando además está confirmado por la razón, y sancionado por la adhesión del mayor número. Solo la verdad puede poner raíces a una doctrina. Un sistema erróneo puede reclutar algunos adeptos, pero como le falta la primera condición de vitalidad, solo tiene una existencia efímera. Por esta razón, no es necesario inquietarse. Él mismo se mata por sus propios errores, y caerá inevitablemente ante el arma poderosa de la lógica. Comunicaciones apócrifas. A menudo se reciben comunicaciones de tal modo absurdas, aunque firmadas por nombres los más respetables, que el buen sentido más vulgar demuestra su falsedad. Pero las hay que el error es disimulado bajo cosas buenas que ilusionan, y algunas veces impiden el descubrirlas a primera vista, pero no podrían resistir a un examen serio. Solo citaremos algunas como muestra. 29. La creación perpetua e incesante de los mundos es para Dios como un goce perpetuo, porque ve, sin cesar, que sus rayos dan todos los días más luz y felicidad. Para Dios no hay número, ni tiempo. Por esto las centenas o millares, para Él son la misma cosa. Es un padre cuya felicidad está formada de la felicidad colectiva de sus hijos, y a cada segundo de creación, ve una nueva felicidad venir a confundirse en la felicidad general. No hay alto, ni suspensión en este movimiento perpetuo, esta grande felicidad incesante que fecunda la tierra y el cielo. Del mundo no se conoce, sino una pequeña fracción. Y vosotros tenéis hermanos que viven bajo latitudes en las que el nombre no ha podido aún penetrar. ¿Qué significan esos calores terroríficos y esos fríos mortales que detienen los esfuerzos de los más atrevidos? ¿Creéis simplemente que allí está el fin de vuestro mundo, cuando no podéis adelantar más con vuestros pequeños medios? ¿Podríais acaso medir exactamente vuestro planeta? No creáis esto. Hay sobre vuestro planeta más lugares ignorados que lugares conocidos. Pero como es inútil propagar más todas vuestras malas instituciones, todas vuestras malas leyes, acciones y existencias, hay un límite que os detiene aquí y allá, y os detendrá hasta que tengáis que llevar las buenas semillas que ha hecho vuestro libre albedrío. Ah, no, vosotros no conocéis este mundo que llamáis tierra. En vuestra existencia veréis un gran principio de pruebas de esta comunicación. Va a dar la hora en que habrá otro descubrimiento que el último que se ha hecho. Mirad cómo va a ensancharse el círculo de vuestra tierra conocida. Y cuando toda la prensa cantara este hosana en todas las lenguas, vosotros, pobres hijos, que amáis a Dios y que buscáis su camino, vosotros lo habréis sabido antes que aquellos mismos que darán su nombre a la nueva tierra. San Vicente de Paul. Observación. Al punto de vista de estilo, esta comunicación no puede resistir la crítica. Las incorrecciones, los pleonasmos, las frases viciosas, saltan a los ojos de cualquiera, por poco letrado que sea. Pero esto nada probaría contra el nombre con el que va firmada, en atención a que estas imperfecciones podrían venir de la insuficiencia del medium, como lo hemos demostrado. Lo que es obra del espíritu, es la idea pues, cuando dice que hay sobre nuestro planeta más lugares ignorados que lugares conocidos, que va a descubrirse un nuevo continente, es para un espíritu que se llama superior, probar la más profunda ignorancia. Sin duda se pueden descubrir más allá de los cielos algunos rincones de tierra desconocidos, pero decir que estas tierras están pobladas, y que Dios las ha ocultado a los hombres con el fin de que no llevaran a ellas sus malas instituciones, es tener demasiada fe en la confianza ciega de aquellos a quienes divulga semejantes absurdos. 30. Hijos míos, nuestro mundo material y el mundo espiritual, que tampoco os conocen aún, forman como dos platos de la balanza perpetua. Hasta aquí nuestras religiones, nuestras leyes, nuestras costumbres y nuestras pasiones han hecho de tal modo caer el plato del mal para levantar el bien, que se ha visto el mal reinar como soberano en la tierra. Desde muchos siglos es siempre la misma queja que se exhala de la boca del hombre, y la conclusión fatal es la injusticia de Dios. Hay quien llega hasta negar la existencia de Dios. Vosotros los veis todo aquí y nada allá. Vosotros veis lo superfluo que choca con la necesidad, el oro que brilla al lado del cielo. Todos los contrastes más patentes que deberían probaros vuestra doble naturaleza. ¿De dónde viene esto? ¿Quién tiene la culpa? Aquí tenéis lo que debéis buscar, con tranquilidad y con imparcialidad. Cuando uno desea sinceramente encontrar un buen remedio, lo encuentra. Pues bien, sin embargo, de este dominio del mal sobre el bien, por vuestra propia falta, porque no veis el resto marchar derecho por la línea trazada por Dios. Veis desarreglarse las estaciones. Los calores y los fríos chocar inconsideradamente. La luz del sol olvidarse de alumbrar la tierra. La tierra olvidar en su seno la simiente que el hombre ha depositado en ellas. ¿Veis que cesan los mil milagros perpetuos que se producen a vuestra vista? Desde el nacimiento de la hierba, hasta el nacimiento del niño, hombre futuro. Pero todo va bien de parte de Dios, todo mal de parte del hombre. ¿Qué remedio hay? Es muy sencillo acercarse a Dios, amarse, unirse, entenderse y seguir tranquilamente el camino cuyos mojones se ven con los ojos de la fe y de la conciencia. San Vicente de Paúl. Observación. Esta comunicación fue obtenida en el mismo círculo. Pero, ¿qué diferencia con la precedente? No solo por los pensamientos, sino por el estilo. Todo es justo en ella, profundo, sensato, y ciertamente San Vicente de Paúl no la desconocería, por esto se le puede atribuir sin miedo. 31. Vamos, muchachos, unid vuestras filas, es decir, que vuestra buena unión haga vuestra fuerza. Vosotros que trabajáis en la fundación de un grande edificio, velad y trabajad siempre para consolidarlo por su base, y entonces podréis levantarlo bien alto, bien alto. El progreso es inmenso, sobre todo en nuestro globo. Una cantidad innumerable de proselitos se forman bajo nuestra bandera. Muchos escépticos, y aun de los más incrédulos se acercan también. Marchad, hijos, marchad con el corazón alto, lleno de fe. El camino que seguís es hermoso. No os paréis. Seguid siempre la línea recta. Servid de guías a aquellos que vienen después de vosotros. Ellos serán felices, muy felices. Marchad, hijos. Vosotros no tenéis necesidad de la fuerza de estas bayonetas para sostener vuestra causa. Solo necesitáis la fe, la creencia, la fraternidad y la unión. Estas son vuestras armas. Con ellas sois fuertes, más poderosos que todos los grandes potentados del universo reunidos, a pesar de sus fuerzas vivientes, sus flotas, sus cañones y su metralla. Vosotros que combatís por la libertad de los pueblos y la regeneración de la grande familia humana, marchad, hijos, ánimo y perseverancia. Dios os ayudará. Buenas noches. Hasta más ver. Napoleón. Observación. Napoleón era, cuando vivía, un hombre grave y formal como el que más. Todo el mundo conoce su estilo breve y conciso. Hubiera singularmente degenerado, si después de su muerte se hubiese vuelto hablador y burlesco. Esta comunicación puede que sea del espíritu de algún soldado que se llamaba Napoleón. 32. No. No se puede cambiar de religión cuando no hay una que pueda a la vez satisfacer el sentido común y la inteligencia que se tiene, y que sobre todo pueda dar al hombre los consuelos presentes. No, no se cambia de religión, se cae de la inepcia y de la dominación en la sabiduría y en la libertad. Marchad, marchad, nuestro pequeño ejército. Marchad, y no temáis a las balas enemigas, las que os deben matar, aún no se han hecho. Si estáis siempre del fondo del corazón en el camino de Dios, es decir, si queréis siempre combatir pacífica y victoriosamente por la felicidad y la libertad. San Vicente de Paúl. Observación. ¿Quién es el que conoce a San Vicente de Paúl, por este lenguaje, por estos pensamientos disparatados y desprovistos de sentido? ¿Qué significan estas palabras? No, no se cambia de religión. Uno cae de la inepcia y de la dominación en la sabiduría y en la libertad, con sus balas que aún no están hechas. Punto y coma. Sospechamos mucho que este espíritu no sea el mismo que ha afirmado más arriba Napoleón. 33. Hijos de mi fe, cristianos de mi doctrina olvidada por los intereses de los torrentes de la filosofía de los materialistas, seguidme por el camino de Judea, seguid la pasión de mi vida. Contemplad ahora a mis enemigos. Mirad mis sufrimientos, mis tormentos y mi sangre derramada por mi fe. Hijos espiritualistas de mi nueva doctrina, estad prontos a soportar, a desafiar las olas de la adversidad, los sarcasmos de vuestros enemigos. La fe marchará, sin cesar siguiendo vuestra estrella que os conducirá por el camino de la felicidad eterna, de la misma manera que la estrella condujo por la luna a los magos del Oriente al pesebre, cualesquiera que sean vuestras adversidades, cualesquiera que sean vuestras penas y lágrimas que habréis derramado sobre esta esfera de destierro, tened ánimo. Estad persuadidos que la alegría que os inundará en el mundo de los espíritus será mucho más grande que los tormentos de vuestra existencia pasajera. El Valle de Lágrimas es un valle que debe desaparecer para dejar puesto a la brillante morada de alegría, de fraternidad y de unión, en la que iréis a parar por vuestra buena obediencia a la santa revelación. La vida, queridos hermanos de esta esfera terrestre, todo preparatoria, solo puede perdurar el tiempo necesario para vivir bien preparado para esta vida que nunca podrá acabar. Amaos, amaos como yo os he amado, y como os amo aún. Hermanos, ánimo hermanos. Os bendigo. En el cielo os espero. Jesús. De estas brillantes y luminosas regiones, a donde el pensamiento humano apenas puede llegar, el eco de vuestras palabras, y de las mías, han venido a conmover mi corazón. ¡Oh! ¡De qué alegría me siento inundado viéndoos, a vosotros, los que lleváis adelante mi doctrina! No, nada se iguala al testimonio de vuestros buenos pensamientos. Ya los veis, hijos, la idea regeneradora lanzada por mí en otro tiempo por el mundo, perseguida, detenida un momento bajo la presión de los tiranos, va a marchar para siempre sin obstáculos, iluminando los caminos a la humanidad tan largo tiempo sepultada en las tinieblas. Todo sacrificio grande y desinteresado, hijos míos, tarde o temprano lleva sus frutos. Mi martirio os lo ha probado. Mi sangre derramada por mi doctrina salvará a la humanidad y borrará las faltas de los grandes culpables. Seáis bendecidos, vosotros que tomáis puesto en la familia regeneradora. Marchar, ánimo hijos. Jesús. Observación. Sin duda nada hay de malo en estas dos comunicaciones. Pero Cristo tuvo nunca este lenguaje pretencioso, enfático y pomposo. Compárense con la que hemos citado más arriba, y que lleva el mismo nombre, y se verá de qué parte está el sello de la autenticidad. Todas estas comunicaciones se han obtenido en el mismo círculo. Se observa en el estilo, un aire de familia, giros de frases idénticas, reproducidas a menudo las mismas expresiones, como por ejemplo, marchar, marchar, hijos, etc. De donde se puede sacar en consecuencia que es el mismo espíritu el que las ha dictado todas bajo nombres diferentes. En este centro, sin embargo, muy concienzudo, por otra parte, pero un poquito demasiado crédulo, no se hacían ni evocaciones, ni preguntas. Todo lo esperaban de las comunicaciones espontáneas, y se ve que ciertamente esta no es una garantía de identidad. Con preguntas un poco precisas, y de lógica cerrada, fácilmente se hubiese podido hacer que este espíritu ocupara su puesto. Pero él sabía que nada tenía que temer, puesto que nadie le pedía nada, y que aceptaban, sin comprobación, y con los ojos cerrados, todo lo que él decía. Véase número 269. 34. ¡Qué hermosa es la naturaleza! ¡Qué prudente es la providencia en su previsión! Pero vuestra ceguedad y vuestras pasiones humanas impiden el tomar paciencia en la prudencia y bondad de Dios. Os lamentáis de la más ligera nubecilla, del menor retardo en vuestras previsiones. Sabed, pues, hombres impacientes que dudáis, que nada sucede sin un motivo siempre previsto, siempre premeditado en provecho de todos. La razón de lo que precede es para reducir a la nada, hombres timoratos e hipócritas, todas vuestras previsiones de mal año para vuestras cosechas. Dios inspira a menudo la inquietud a los hombres por su porvenir para impulsarles a la previsión. Y veis cuán grandes son los medios para hacer a vuestros temores sembrados con designio, y que lo más a menudo ocultan pensamientos sabidos más bien que una idea de una prudente previsión inspirada por un sentimiento de humanidad en provecho de los pequeños. Mirad las relaciones que se harán entre las naciones. Mirad qué transacciones deberán realizarse. ¿Qué medios concurrirán para detener vuestros temores? Porque vosotros lo sabéis, todo se encadena. Grandes y pequeños concurrirán también a la obra. ¿Acaso no veis ya en todo este movimiento un origen de cierto bienestar para la clase más laboriosa de los estados, clase verdaderamente interesante, que vosotros los grandes, vosotros, los omnipotentes de esta tierra, consideráis como gentes amoldadas a vuestro gusto, creadas para vuestras satisfacciones? Además, ¿qué sucede con todo este vaivén de un polo al otro? Es que una vez bien previsto, muchas veces este tiempo ha cambiado. El sol obedeciendo al pensamiento de su creador, ha sazonado en algunos días vuestras cosechas. Dios ha puesto la abundancia donde vuestra codicia meditaba la escasez. Y a pesar vuestro los pequeños podrán vivir. Y sin que lo dudéis sabéislo, sin saberlo la causa de una abundancia. Sin embargo acontece, Dios lo permite algunas veces guión, que los malos tengan suerte en sus proyectos de avaricia. Pero entonces es una lección que Dios os da a todos. Lo que quiere es estimular la previsión humana. Es el orden infinito que reina en la naturaleza, es el valor que deben imitar y que deben soportar con resignación los hombres contra los acontecimientos. En cuanto a los que por cálculo se aprovechan de los desastres, creedlo, serán castigados. Dios quiere que todos sus seres vivan. El hombre no debe jugar con la necesidad, ni traficar con lo superfluo. Justo en sus buenas obras, grande en su clemencia, demasiado bueno para nuestra ingratitud, Dios, en sus designios, es impenetrable. Bossuet. Alfredo de Marignac. Observación. Esta comunicación ciertamente no contiene nada malo. Hay en ella ideas filosóficas profundas y consejos muy sabios que podrían engañar sobre la autenticidad del autor a las personas poco versadas en literatura. El medium que la obtuvo, habiéndola sometido al examen de la Sociedad Espiritista de París, solo hubo una voz para declarar que no podía ser de Bossuet. Habiéndose consultado a San Luis contestó esta comunicación en cuanto a ella es buena, pero no creáis que sea Bossuet el que la ha dictado. La ha escrito un espíritu quizá poco o mucho bajo su inspiración, y ha puesto el nombre del gran obispo para hacerla aceptar más fácilmente. Pero debéis reconocer la sustitución con el lenguaje. Es del espíritu que ha puesto su nombre después del de Bossuet. Preguntado este espíritu sobre el motivo que le hizo obrar de este modo, dijo tenía deseos de escribir alguna cosa con el fin de que los hombres me recordaran. Viendo que yo era débil, he querido poner en ella el prestigio de un gran nombre. Pero no veías que se reconocería que no era de Bossuet. ¿Quién sabe lo que ha de suceder? Vosotros podríais engañaros. Otros menos lucidos la hubieran aceptado. En efecto, la facilidad con que ciertas personas aceptan lo que viene del mundo invisible, bajo la firma de un gran nombre, es lo que anima a los espíritus mentirosos. Es menester poner toda la atención en descubrir las astucias de estos y esto no puede conseguirse, sino con la experiencia adquirida por un estudio formal. Así repetimos, sin cesar estudiad antes de practicar. Porque es el solo medio para no adquirir la experiencia a vuestras expensas.